Flaxo Eventos.
La sabiduría cimarrona es el vaso comunicante con la vida. Así se expresó Blanca Tadeo, lideresa de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, CODAE, en la presentación de las tesis de grado de 4 estudiantes de Flaxo y del libro Representación, Discursos e Identidad del Pueblo Afroecuatoriano, cuyo autor es José Chalá. Generando conocimiento desde la afroecuatorianidad es el nombre de este evento que se realizó el 15 de noviembre y que reseñamos en este programa. La primera en intervenir fue María de los Ángeles Delgado, maestra en desarrollo local. Ella trató sobre la participación del pueblo afroquiteño en los espacios de toma de decisión y formulación de políticas públicas durante las administraciones de los alcaldes Paco Moncayo y Augusto Barrera. Sobre la base de sus hallazgos, María de los Ángeles demuestra que durante esas administraciones no han mejorado las condiciones de vida de la comunidad afroquiteña debido a la falta de adecuados seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se le han dedicado. Aquí escucharemos sus conclusiones.
Queremos decir que algunas conclusiones de este trabajo, en cada periodo que se ha analizado, las organizaciones afroecuatorianas en Quito consiguieron una mayor visibilización del pueblo afroecuatoriano. El reconocimiento social y el respeto a la identidad étnica fueron importantes logros conseguidos gracias al trabajo de las organizaciones. Por otro lado, el proceso de las organizaciones afroecuatorianas ha tenido algunas limitaciones. A pesar de los reconocimientos constitucionales, las organizaciones afroquiteñas no han logrado incidir plenamente en las políticas públicas. Mencionábamos que había como un ciclo de las políticas y la participación del pueblo afroquiteño en este ciclo es limitada, no cumple este ciclo. O sea, siempre está en el diseño y elaboración de la política, en ver cuál es el problema y en el diseño de la política, pero no llega hasta la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas. Las mismas organizaciones no han mantenido el mismo interés en diferentes etapas. Ha cambiado un poco los intereses individuales y colectivos del proceso. Un poco los indicadores que se utilizó para la investigación a partir del censo 2001-2010 nos muestran que no ha habido cambios significativos en las condiciones de vida del pueblo afroquiteño. Es decir, que las políticas públicas no están haciendo el cambio en el pueblo afro directamente, si se quiere decir, ¿no? Sí ha habido un cambio en los barrios, el pueblo afro se beneficia con el tema del agua, la luz y eso, pero no hay un cambio más profundo debido a que no hay políticas específicas dirigidas al pueblo afro que se estén implementando, ejecutando y que tengan seguimiento y evaluación.
Janet Mina, maestra en género y desarrollo, realizó su investigación sobre el saber ancestral afroecuatoriano en torno al parto. Desde un análisis socioeconómico y cultural de la comunidad San José de Cayapas, confirmó que las parteras representan un eje fundamental en la reproducción de la vida y crecimiento de la comunidad. En su intervención se refirió a la historia de vida de su abuela Emperatriz Arroyo, partera con 101 años, quien ha participado en el 80% de los nacimientos de su pueblo. Aquí sus palabras.
Emperatriz se la conoce en comunidad como la Mama Empera. Esto es parte de los reconocimientos que tienen las comunidades rurales hacia las parteras. En el caso de las comunidades indígenas, ellas son denominadas las comadres. En las comunidades afrodescendientes son llamadas o la mama chiquita o la mama. Entonces, en San José del Cayapas, ella está denominada como la Mama Empera. Emperatriz Arroyo, como les comentaba en antes, tiene 101 años de edad, nace en una familia que todavía tiene ciertos rezagos de esclavitud, ya que su bisabuela, a ella aún fue dependiente de un amo, el amo Valdés, le llamaban allá. Es la menor de 8 hermanos, creció con su abuela. Su madre fue abandonada porque el papá de ella tenía múltiples hogares, y es la abuela de Emperatriz quien tiene los primeros conocimientos en relación al parto, quien hace la transición oral, porque como comprenderán no podrían hacerse de forma escrita de estos conocimientos a su hija Marcela, que es la mamá de Emperatriz, y esta a su vez a Emperatriz. En el transcurso del tiempo, Emperatriz se casa a los 20 años de edad con Miguel Mina, y se crea esto que yo le he denominado la complementariedad de género. ¿Qué pasa? Que en las comunidades rurales las mujeres ayudan al hombre en las labores agrícolas, de sostén de la casa y por demás. Pero dentro de esa equidad o complementariedad de género también existe una inequidad. Porque nos contaba Emperatriz en sus relatos, bueno, me contaba en sus relatos, que claro, ciertamente ellos tenían sistemas de procesar la caña, de sacar el licor de la caña. Mientras ella hacía todo este proceso de la caña, él iba a vender esto y el dinero, simple y llanamente, se lo tomaba y no aportaba con el hogar. Más bien ella tenía que hacer sus ahorros particulares, como elaborar pan, qué sé cuánto, paralelos a la labor de partera para sostener el hogar. Cabe mencionar que la labor de partera en este caso no es reconocida con un valor económico, sino con un reconocimiento simbólico que va a lo largo de la trayectoria de vida de las mujeres. El tema de las prácticas y técnicas de parto para mí fue una de las cosas que más me emocionó al momento de desarrollar la tesis, ¿no? Porque en el proceso de investigación y en las reiteradas entrevistas que tuve con mi abuela, como comprenderán, el tema de su edad representó también cierto obstáculo para el desarrollo de la tesis, pero era ver cómo había momentos en los cuales ella guardaba silencio por añorar todo esto pasado, y muchas veces dentro de esos silencios habían lágrimas, habían risas espontáneas que no podía ella ni siquiera explicar. Fue un poco retrasado, me tocó hacer varias visitas porque, o sea, habían días incluso en los cuales no se podía avanzar. Pero ella nos comentaba, ¿no?, en todo y las técnicas que dentro de la tesis yo le he denominado la parte secretiva de esto, cómo las parteras a través de sus manos y los masajes pueden ir procesando el parto, o sea, ir en un acompañamiento del parto a través de los masajes. Porque lejos de la violencia que se sufre en la medicina, en la biomedicina o la medicina formal, estas mujeres ponen todo su amor desde el primer momento en que la mujer esté embarazada, y con esto no quiero decir que la biomedicina no ponga amor, pero las parteras como que se entregan un poco más. Y es sus manos lo que crea esa conexión entre la partera, el bebé y la madre. Entonces hay cosas como que la mujer tiene que estar sin ir al baño en horas de la mañana, como que tiene que estar sin lavarse la boca, que son cosas todavía míticas que quedaron un poco sueltas por el hermetismo que hay en eso, y para poderle tocar. Luego, en el proceso que va avanzando el bebé, me explicaba cosas como que si se iba hacia arriba del estero de un río para acomodar el bebé cuando estaba desencajado, sin número de secretos y de cosas implícitas dentro de las técnicas y las prácticas de parto que crean esta particularidad entre el parto en comunidades afrodescendientes y el parto en comunidades indígenas, el parto tradicional, digamos, en este tipo de cosas. Una vez que el bebé ha nacido, porque se pueden presentar complicaciones, como que se enrede con el cordón umbilical, qué sé yo, y tienen para esto también técnicas para desenredar al bebé, no se utiliza la parte quirúrgica, simplemente es a través de las manos que se utilizan este tipo de técnicas. Hay algo muy bonito, ¿no? En esta comunidad particularmente y para Emperatriz, de acuerdo a los conocimientos que heredó de su abuela, la placenta tiene que ser enterrada y de preferencia en árboles que den frutos, o sea, eso llama a la prosperidad del futuro adulto. En la parte de la reproducción, las sociedades modernas y las familias modernas tenemos la convicción y la concepción de que, bueno, pues tenemos que tener uno o dos hijos por el tema mismo y por el sistema. Sin embargo, para Emperatriz la reproducción, bueno, va en contra de la anticoncepción, y la reproducción significa como la extensión de un brazo, porque los niños que nacen son vistos como, como personas que vienen a contribuir con los quehaceres, tanto domésticos como agrícolas, y no son vistos como, oh Dios, un peso más, una carga más, una boca más a la cual se le hay que dar de comer. O sea, lejos de eso, son vistos como un aporte a la familia.
La que viene es la intervención de Katy Valencia, maestra en Economía Empresarial. Ella investigó sobre los factores de competitividad del sector conchero en las comunidades de la Reserva Ecológica del Cantón San Lorenzo a través de las iniciativas de comercialización practicadas por la Federación de Recolectores de Productos del Manglar, FEDARPOM. Como parte de su trabajo, Katy vivenció la experiencia de las mujeres recolectoras de concha y desde ese contacto con la realidad enfrentó el análisis de los factores que hasta el momento no han permitido a la FEDARPOM eliminar la intermediación en el mercado. A continuación, un fragmento de su intervención.
Uno de los resultados que se hallaron a lo largo de la investigación a través de los aportes que nos suministraron los economistas clásicos, neoclásicos, como toda la bibliografía que se visitó, que los principales resultados obtenidos en nuestra investigación en cuanto a la problemática de la competitividad en el sector era que la institución no tenía claro lo que era un modelo institucional y eso era lo que no permitía tener un mayor nivel de competitividad. Los canales de comercialización que se habían asumido en ese entonces no eran lo suficientemente viables que le permitiera a FEDARPOM tratar de eliminar esa larga cadena de intermediarios existente en el mercado. Y también la falta de conocimiento de cómo poder generar ese valor añadido fue una de las razones que hizo que dicho proyecto fracasara.
La cuarta participante fue Elizabeth Méndez, maestra en Relaciones Internacionales. Elizabeth estudió la vulneración de derechos de los migrantes forzados transfronterizos afrocolombianos. La problemática de los refugiados afrocolombianos se complica por la violencia que ya representó la imposición del límite interestatal en el lugar del asentamiento histórico del pueblo negro. Escuchen parte de su intervención.
Los principales hallazgos que quisiera compartir con ustedes, bueno, sería en el tema de acceso al trabajo. La población solicitante de refugio y refugiada presenta un bajo nivel de escolaridad. Por lo tanto, sus posibilidades de encontrar un trabajo con una remuneración digna se ven reducidas y la gran mayoría de ellos opta por trabajar en el sector palmicultor. Las empresas palmicultoras, y en esto coinciden la mayoría de los testimonios obtenidos, vulneran sus derechos laborales porque no les pagan el sueldo básico, no tienen derechos de beneficios de ley, la afiliación al seguro social, entre otros beneficios que la ley les debería otorgar. Y a pesar de que no se evidencian, este es uno de los hallazgos del trabajo, no se evidencian problemas de discriminación racial, existe una especie de celo de competencia con la población local, porque obviamente si son una población atrayente para los palmicultores porque no cumplen con sus derechos laborales, entran a interactuar de manera conflictiva con la mano de obra local, a la que sí tienen la obligación de respetarle sus derechos laborales. En cuanto a el acceso a derechos educativos, se podría decir que el Estado ecuatoriano ha desarrollado estrategias exitosas a nivel de implementación y seguimiento de la normativa de educación. Hay exámenes de ubicación para quienes no cuentan con la certificación del último nivel cursado, sin embargo, esta no es estándar y es discrecional al criterio de las autoridades educativas. De pronto, este es un tema que aún hay que trabajar por regular y por normar. La población en necesidad de protección internacional no regulariza su estatus migratorio. De acuerdo con las cifras, hasta el julio del 2013 existen 56.000 personas refugiadas en el Ecuador, 99% de las cuales son colombianas. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 100.000 personas más han solicitado refugio y no han tenido acceso al estatus por parte del Estado. Y probablemente entre 200 y 250 mil personas se encuentran en necesidad de protección internacional, sin embargo, por cualquier razón, que puede ser desconocimiento, o temor a que la violencia por la que salieron de sus tierras los persiga hasta acá, no han accedido a regularizar su estatus migratorio, lo cual los coloca en una especie de limbo migratorio y hace que sus derechos pues, sean mucho más vulnerados. Y finalmente, que la educación no es una prioridad para la comunidad solicitante de refugio y refugiada afrocolombiana, pues por como es obvio, sus prioridades son sobrevivir, tener el ingreso mínimo que le permita tener un lugar donde vivir y comida para el siguiente día. En cuanto al proceso para la obtención de la visa de refugio, los hallazgos son que el certificado de solicitante de refugio no garantiza el acceso a ningún derecho, y hay testimonios de personas que han pasado incluso hasta un año en este estatus de solicitante sin que puedan tener ningún derecho porque todavía no son refugiados. La existencia de refugiados invisibles, que fue lo que les acababa de mencionar, posibilita que el Estado incumpla con el principio de no devolución, y esto lo reconoce el propio Estado ecuatoriano en su política exterior en materia de refugio, en donde dice que al no estar regularizados, al no tener registro de su situación migratoria, pues son personas susceptibles de ser devueltas, lo cual es una violación del principio de no devolución, que es la piedra angular de la normativa internacional. Los decretos ejecutivos 3301, 1605 y 1182 que rigen la gestión de refugio tienen algunas cláusulas que son restrictivas, y el último hallazgo es que las organizaciones afrodescendientes de Ecuador y Colombia ubicadas en esta en este sector particularmente de frontera norte de Esmeraldas y ONGs propugnan la creación de una ley de refugio que permita un poco regular todas las dinámicas en torno a la gestión del tema. Y una de las propuestas que tienen es que van a instar a los gobiernos para que les otorguen la doble nacionalidad a todos los afrodescendientes que habitan en la zona de integración fronteriza, haciendo alusión a este primer criterio que les mencioné de que el asentamiento del pueblo negro fue anterior a la imposición del límite estatal.
Finalmente les compartimos un fragmento de la intervención de José Chalá, secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, investigador, antropólogo y director fundador del Centro de Investigaciones Familia Negra, CIFAE. El título del libro es Representación, Discursos e Identidad del Pueblo Afroecuatoriano. Aquí sus palabras.
Desde los cuentos, desde los mitos, las leyendas, encontramos una cosa desde la familia nuclear y ampliada. Todos y todas los descendientes y los hijos de la diáspora africana somos hermanos, somos hermanas, somos la gran familia ampliada, pero también dentro de la gran familia nuclear. Y desde algunos cuentos que nos han transmitido los sabios y sabias adultas, descubrimos que en realidad somos personas solidarias, ingeniosos, inteligentes, sabios, sabias, muy hábiles, trabajadoras, valientes, fuertes. Somos muy orgullosos de nuestra cultura, nuestra identidad. Somos bellos, somos donosos, dicen ahí. Practicamos una serie de valores. Y los valores que practicamos, y eso es clave, y eso nos ha permitido estar aquí en estos últimos 513 años. Tenemos respeto, amor, solidaridad, la lealtad, la bondad, la amistad. Cumplimos con la palabra dada. Somos generosos, sinceros, generosas y sinceras. Tenemos una autoestima elevada, somos emprendedores, emprendedoras, estrategas, planificadoras, en fin, todo eso encontramos en unos cuentos muy antiguos, como el cuento de las orejas de Tío Conejo y Juan Oso, por ejemplo. Si nosotros comenzamos y hablamos y en este momento, aquí y ahora, exactamente vamos a encontrar ese conjunto de valores. Y tomando un poco a Jean Mutéba Rayer, que estuvo algún tiempo aquí, un congo belga que está en Estados Unidos, un profesor, en el abordaje de las representaciones del cuerpo, él nos dice que no hay tal cosa como un mundo que exista independientemente de los discursos de representación. Y eso es verdad. Y a nosotros, Occidente nos representó de tal manera que primero cuando se acerca al África, lo primero que hizo es apodarnos como negros. En el África nosotros nunca nos llamamos negros. Los Luba, los Ewe, los Fon, no vivíamos nunca en tribus. Y somos de las naciones. más de 150 idiomas africanos. Nos dijeron que no teníamos una relación armónica entre nuestros dioses con lo sagrado. Nos dijeron que éramos más o menos unas cosas, unos salvajes. Y ahí comienza el crimen de lesa humanidad, cuando se racializó la humanidad y llamaron barcos negreros en esos barcos de la muerte. Nos llamaron cosas y nos dijeron que somos piezas, carne inmolada sujeta de compra y venta. Ese crimen de lesa humanidad tiene que ser reparado. El Ecuador, para 1830, surge dentro de la ideología racista del mestizaje, en donde los blancos europeos se ubicaron en la cúspide de esa pirámide social. Luego estuvieron los criollos, mestizos criollos, que con educación en Europa y Estados Unidos sí van a ser civilizados, aunque tengan buenos apellidos. Posteriormente estuvieron los pueblos y nacionalidades indígenas, y fuera de esa pirámide social, aquellos llamados salvajes, a esas cosas, a las piezas de indias, a esos que inventaron y llamaron negros. Por eso yo en realidad no soy negro. Algunos intelectuales para 1916 dijeron que los negros es la raza menos apta para incorporarse a la civilización. Eso dijo Alfredo Espinosa Tamayo. También dijeron que el negro pertenece al mundo de la naturaleza y que por ende carece de civilización y cultura. Humberto García Ortiz. Todos ellos son intelectuales catedráticos. Pero lo que les quería presentar a los hermanos que vinieron ahora del territorio ancestral es esta bestialidad que dice Alfredo Tamayo en 1970. Reciente. Yo creo que cuando estaba en Chota, él debió alojarse en mi casa con mi papá, es más, pero nunca supimos la bestialidad que estaba escribiendo de nosotros. Y él dice, el moreno del Valle del Chota tiene desarrollada la expresión oral, por ello es muy dado a la verbosidad, aún en la simple conversación. Esto la más de las veces lleva a pensar erradamente en una capacidad mental superior a la del indígena, pero su expresión está condenada a su propia incomprensión. Contrapuesto al aspecto citado, aparentemente positivo, encontramos en él un bajo índice de comprensión. Es decir, que en ningún caso tiene relación entre lo que dicen y lo que piensan. Dicen sin pensar o piensan ajeno al contenido de las palabras. El concepto que tiene del tiempo es relativo. Las horas son para vivir, no para trabajar. Y cuando lo haces remolonamente, así a regañadientes, como pensando en la hora del negro, yo no sé cuál será esa, parecería que la vida después de la esclavitud y el guasipungaje, en su estado de libertad, le sorprendió cansado. ¿Se dan cuenta la bestialidad del man? 1970, es decir, cerquita. Bueno, Humberto García Ortiz, él nos decía que somos más o menos subhumanos. Y desde ahí comienza todo un tema de etiquetaje social, es decir, negros vagos por naturaleza, propensos a la delincuencia, violentos, criminales, asesinos, en fin. Pero la otra parte de todo eso es, y es lo que apelo, la otra parte estamos rompiendo. Pero entonces vamos a ver desde este derecho a nombrarnos. Y un tema que me gusta mucho de Sheila Walker es diáspora, diáspora africana. Que una de las cosas es un poco de esa migración compulsiva africana a las Américas, al Nuevo Mundo. Pero este me gusta mucho porque también significa sembrar a través. Y nosotros desde los últimos 513 años estamos sembrando, estamos construyendo, estamos pariendo saberes, conocimiento, vida. Y una de las cosas también es, como les decía, es toda la migración compulsiva subsahariana. ¿Por qué nos llamamos afroecuatorianos, afrodescendientes? En este caso, afroecuatorianos, y decir no somos negros. Afroecuatorianos en el sentido, claro, de romper con lo que nos decían en la escuela. Vean, la madre patria es África. Nuestra madre patria es África, estuvimos aprendiendo en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las fiestas de Quito, ahora que vienen el 6 de diciembre, y viva Quito y nuestra madre patria. Pero para los africanos, los descendientes, para nosotros España no es nuestra madre patria. Nuestra madre patria es exactamente la actual República del Congo y Angola. Mi apellido es Chalá y eso me lleva al reino Lunda de la línea lingüística Bantú. También están los Congo, están los Carabalí, los Lukumí, los Angulo, que son los Angola. En fin, allá está nuestra madre patria. España ni de lejos. Puede ser la madrastra mala del cuento de Blancanieves, pero ese cuento no es nuestro. Otra una de las cosas como insurgencia es a través del nombre, como acabamos de decir, ¿no es cierto? Es como la negación o la insurgencia de no llevar la carimba, la marca de los apellidos de esas gentes que compraron y nos compraron a los ancestros. Y es una memoria viviente en el territorio de los apellidos, ¿no es cierto? Congo, Chalá, Lukumí, Carabalí, Angola, Angula, en fin. Creemos fundamental, y ahí tomo un poquito a Jesús Chucho García, el tema que hablamos sobre la afroepistemología. Y un poco la afroepistemología a partir de Chucho es romper con el conocimiento muerto que los otros han dicho y han expresado contra nosotros. Hay que romper definitivamente y comenzar a crecer a partir de nuestros saberes, de nuestro saber ser. Ahí está nuestra sabiduría. Que es la sabiduría, es nuestra, es la vida, nuestra propia vida, que es más que epistemologías. Yo creo que una de las cosas en términos de rupturas e insurgencias es el tema en cuando nuestros ancestros y ancestras comienzan a escapar de la esclavización. Una de las primeras cosas y la ruptura de frente contra el sistema de opresión blanco occidental es, ellos nos dijeron que éramos como cosas, piezas salvajes, y cuando se liberan se vuelven cimarrones y cimarronas en los palenques, cumbes o quilombos, o ahí en Chota. Ahí lo que están diciendo, nosotros somos personas, seres humanos. Dentro de esas personas, seres humanos, están generando conocimiento, comienzan a generar una relación armónica y simbólica entre la natura, la naturaleza y el ser humano, entre lo sagrado y lo profano, nuestros dioses y diosas. No es como el dios occidental que está allá como en el cielo medio solito, acá nuestros dioses están con nosotros y también saben rumbear y toman trago puro y toda la cosa. Y entonces rompemos pasando de la negación, de la no existencia, de algo opaco, de su esencia humana, pasaron a algo lúcido, a la existencia, a llamarnos, a ser, a existir. Eso es un poco el principio de el volvernos cimarrones, el volvernos cimarronas. Y aquí aprendemos de la sabiduría cimarrona a partir de elementos claves y fundamentales como la existencia. Otro de los elementos que dentro de la insurgencia cimarrona y el cimarronaje, simbólicamente pasaron a decir negro y llamar, cuando se comenzaron en ese momento a llamarse negros también, pero en el negro de orgullo, o como en Estados Unidos, el black is beautiful, a llamarse negro pero desde una categoría de orgullo, para decir negro no es sinónimo de esclavo, porque en el día a día lo primero que decían o como insulto, o eras negro o eras esclavo, o esclava, o esclavizado. Entonces, y lo otro, o como hoy, lo que estamos diciendo, cimarroneando y siguiendo ese ejemplo, afro, así se dicen muchos, nosotros los afro, no, afro no es sinónimo de negro. Nosotros no somos ni afros ni negros. Somos afrodescendientes, afroecuatorianos. Tenemos que terminar la frase, porque hoy ahí afuera están utilizando la palabra afro para decirnos negros. Y nosotros, como estamos viendo, no somos negros ni negras. Menos esos negros inventados, evidentemente. Luego entramos y descubro un poco la sabiduría cimarrona. ¿Y qué es esto de la sabiduría cimarrona? Es el saber de la vida. Ve la vida como un todo armónico en íntima relación con las fuerzas y energías telúricas, cósmicas, espirituales que sustentan el mundo. Todos, todas somos parte del todo todas y todos somos responsables de todos. Si ustedes van allí a cualquier comunidad ahí en el territorio y también en el norte de Esmeraldas, en los ríos Santiago, si está un niño, los padres se fueron a trabajar por ahí, está un niño o niña, esa niña o niño no se queda sola, siempre está protegida y cuidada. Ese es realmente el principio filosófico de la afrochitanidad, de la afroecuatorianidad en base a la sabiduría cimarrona, libre y liberadora para la vida. Va a pasar más rápido porque ya tenemos que irnos a tomar un vino y después a comer. Solo quería decirles que dentro de la sabiduría cimarrona y eso de romper, nosotros tenemos que salir de eso, del ser negros en el Chota básicamente, y después descubro que en la ciudad de Quito, en estas escuelas y colegios, jugaban un juego de control, un juego infantil que se llamó el hombre negro. Yo me pongo aquí y les pregunto, ¿quién quiere jugar al hombre negro? Ustedes dicen, nadie. ¿Por qué? Porque somos negros. ¿Qué comen? Carne. ¿Qué beben? Sangre. E iba con el ánimo de cogerles y comer su carne y beber su sangre. Ese es un juego de control inventado por los blancos esclavizadores de aquellos tiempos. Todo eso es entonces una de las principios para dejar de ser esos negros, esas negras inventados e inventadas, para dejar de seguir discurseando desde esas posiciones políticas de los otros, no de las nuestras. Entonces ya ahí les invito a dar muerte a esos negras y a esos negros inventados, definitivamente. Vamos a ver entonces como el encuentro con nosotros. La sabiduría cimarrona. Ese es un hombre que hace poquito murió, de Chaguayacu, Sixto Chalá García. Un hombre muy fuerte en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio. Tenemos a nuestro héroe nacional, Alonso de Illescas, 1553 hasta la actualidad. El tema de la sabiduría cimarrona, que es el saber de la vida, siempre fue transmitida por nuestras sabias y nuestros sabios. Más el tema de las mujeres está ahí. Nosotros en el territorio siempre estamos asistiendo a la sociedad de la mujer. Nosotros somos ahora como somos, es por las mujeres. Yo creo que es el matriarcado el que tiene que volver a ser pensado. No desde esa figura machista, patriarcal de Occidente que nos enseñaron, sino más bien desde esta perspectiva nuestra. Allá las mujeres son todo, pues. Yo soy hincha a muerte, en Paques también. Y nuestra educación se basó siempre en las mujeres con una metodología. No pudo caer realmente esa responsabilidad más que en las mujeres adultas mayores, que inclusive a los niños que estábamos inquietos por ahí, hacíamos relajo, nos venían y nos sentaban en su falda y nos decía, vea mi hijito bonito, venga, siéntese, venga mi rey, venga mi reina, venga y le cuento. Ellos comenzaron a enseñarnos con amor y con ternura, lejos de cómo nos enseñaron en la escuela a puro fuete y puntapié. Desde Occidente es muy violento la forma de enseñar. En cambio, nosotros desde el amor y la ternura. Ahí está nuestra fuerza. ¿Y quién más? Desde las mujeres. Yo creo que unos principios de la educación cimarrona, por ejemplo, esa es la comunidad del Chota, de donde soy. Desde ahí llegaron, para 1800, 1780, 1810, fugitivos y fugitivas de Caldera, de la Concepción, de Cuajara, y se asentaron en ese territorio. Y lo primero que pusieron es el nombre a su río, y le pusieron con el río de Coangue. En la República del Congo tendremos el río Coango. Y al Chota, en el Congo significa reunión de personas libres, y pusieron a su comunidad Chota, reunión de personas libres. Sí, vamos viendo, ahí están algunos elementos. Nos contaron también, 5 minutitos, Ana María, nos contaron también unos mitos. Ahí en Chota se armaron un baile en una de las chozas. Y lo primero que quisieron poner a los guaguas para que no molesten en el soberado, en la parte alta, en el altillo. Y los viejos ya comenzaron la rumba y pan. Pero cuando estaban bailando, entra por ahí uno y cantaban: la bomba y el alfandoque son el mismo al parecer, la bomba me alegra el alma y el alfandoque los pies, y siga bailando y mueva la cintura y caderas. Pero entra uno y este pone, como la bomba es responsorial, la bomba y el alfandoque son el mismo al parecer, la bomba me alegra el alma, el alfandoque los pies, y que hunde, hundiendo va, y que hunde, hundiendo se va, que hunde, hundiendo se va. Ha sido el mismo diablo, ese diablo estaba ahí para llevarles a los choteños. Después baja un guagua, le dice: oye madre, ahí está alguien, ese parece que no es de los nuestros, vea, patetela. Y se ponen a mirarle y en realidad no era de los nuestros. Este, al hacer el análisis semiótico de este mito, lo que están diciendo es que el patetela era visto como el diablo, pero el diablo traducido como los dueños de hacienda, los esclavizadores. Y que junde, nos estaban llevando al infierno, pero el infierno era la hacienda, las minas, la mita. Y a través de este mito nos estaban diciendo: hey, tengan cuidado con el patetela, cuidadito. Bueno, tenemos cuentos como el tío Conejo, no les puedo contar por tiempo. El tío Conejo al final perdió el miedo a los animales grandotes, al sistema. Perdió el miedo, como nosotros, ya no tenemos miedo, ya hablamos. Ese es mi papá, lamentablemente se dejó morir, muy cobarde. Pero pilas, hay un cuento también de Juan Oso, pero tampoco les puedo contar el de Juan Oso. Pero hay una frase que está ahí, y decía Salomón Chalá a través del cuento de Juan Oso: la educación nos hace libres, la cultura y la identidad nos hace fuertes e invencibles. ¿Qué más filosofía que eso de vida para seguir nuestra vida? Ahí están como unas llamadas. En Juan Oso también, al último Juan Oso que estaba preso por ahí en el inframundo, se encuentra unos libros, se leyó todos los libros habidos y por haber. En uno de los últimos libros que quedaba dice: va a salir por un camino y se va a encontrar dos chivos, un chivo negro y un chivo moro. Si se sube al chivo negro, a ese negro inventado, se va a los infiernos. Si se sube al chivo moro, se va al reino de los moros. Se subió al chivo moro y se fue al reino de los moros. No podía ser más que lo que hoy es Mauritania. Antes era el reino de Ghana. Por ahí pasaban, es la memoria histórica, esos reinos nuestros. El tema del camote. Nosotros jugamos al camotico, ahí en Chota, y nos abrazamos y tratamos de rompernos. En ese juego lo que nos están diciendo: hey, si ustedes escarban y se van debajo, van y cosechan el camote, y que el camote morado. Cuando parten el camote morado, ustedes ven corazones. Por eso cuando se iban a casar, estaban enamorados en el valle, decimos, esos están camotes. Están camotes hasta las patas, así. Es enamoradazos, hasta más no poder. Y nosotros tenemos que seguir probando el dulce del amor, camote siempre de nosotros, de nuestro pueblo. Y como las venas del camote, para que no pueda ser roto nunca, jamás. Esos son como los mensajes a través de los cuentos, de los mitos, de los juegos de sociedad. Y este es el cholofo. Él pinta su rostro, su cara, ahora en diciembre ya mismo, ya casi no asoman los muy cobardes. Se pinta su cara con carbón, o lo que queda en el tizne del culo de las ollas cuando se cocinaba con leña y se pintaban. Y nosotros decíamos: cholo, 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 fo. Este venía y nos daba con un fuete. Como diciendo: mira, yo estoy tremendamente, melanínicamente más negro que mundo, no puedes ser un cholo. Nosotros somos los que tenemos el control y debemos tener el control de nuestras vidas. Es un personaje que políticamente pone la línea en el territorio, pero también es un mediador entre los ancestros, los espíritus de los ancestros que vuelvan, y también es cómo nosotros tenemos que seguir gobernando. Bueno, hay todo un encuentro. La bomba es un poco, en la bomba cuando tocan representa el aire, el agua, el fuego, la tierra, pero está dentro de dos parches, cuero de chivo macho y cuero de chivo hembra. Mujer, hombre, cuando bailamos moviendo la cadera y todo, no es tabú, no es algo de picardía o ser, es como la sensualidad es una expresión de hacer parir la vida. El que está allá es el bombero que estuvo tocando con Marabú, buenísimo. El que está tocando ahí es Plutarco Viveros, Fulani. Y voy terminando con esto. Una bomba del Chota que me estremece siempre. Son sabios, son sabias. Dice, me despido de mi Chota, me voy rumbo a la capital. Tengo la esperanza de alcanzar lo que mi padre no alcanzó por culpa de su esclavitud. Decidido estoy y triunfaré. Y el afrochoteño al fin libre será. Tengo la esperanza de alcanzar lo que mi padre no alcanzó por culpa de su esclavitud. Pero algún día volveré. Con mucha alegría festejar, con mucha alegría gritaré, el pueblo afroecuatoriano ya triunfó, que viva nuestra libertad. Realmente son genios, son los poetas, son los pensadores los que nos cuentan, son los juglares. Tenemos que volver a eso. Y yo cuando regrese, de que regreso, regreso, pero como presidente. Bueno, no sé, aunque sea del club. Yo creo que por tema de los tiempos, la sabiduría cimarrona, libre y liberadora para la vida, está ahí y está dentro, desde nuestras propias formas de vivir, desde nuestros propios conceptos y concepciones de vida. Es momento de que radicalmente rompamos con toda esa concepción y esos conceptos que se nos han impuesto por la fuerza y comencemos a construir y a hablar desde nuestra propia boca, con nuestras propias voces.
Hasta aquí esta edición de Flaxo Eventos. Les acompañó María Eugenia Hidalgo, estudiante de la maestría de comunicación de Flaxo. Les esperamos en una próxima edición.
Flaxo Radio, amplificando ideas.